Buenas tardes, 3 menos cuarto, jueves 12 de diciembre. Deportes, Cadena COPE, soy Marcos Rojo y cuento con la ayuda de Alberto Sanz en la técnica de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Bueno, pues hoy tengo la suerte de tener aquí conmigo en los estudios a Esther Bengoechea, compañera de fatigas, de profesión y amiga también. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bueno, tenemos que contar que eres escritora, eres periodista, por lo que te conoce todo el mundo. Eres periodista de deportes en el norte de Castilla, ahora repasaremos un poco tu trayectoria, pero también has saltado hace poco más a la fama todavía porque has escrito un libro, este que tenemos aquí, del que después leeré un fragmento, que es La lluvia de Camille. Se dice así, ¿no?
Sí, se Camille. Dice así, está bien dicho.
Eso es. Con esta obra has ganado el premio Rose Selaby, ¿se dice
sí,
así también?
Se pronuncia así.
Se pronuncia así, de novela histórica en 2019. Y bueno, cuéntanos cómo surge la idea de escribir un libro.
Pues la idea de escribir la he tenido desde siempre. Pero bueno, pues supongo que todo el mundo tiene ideas en la cabeza y sueños y pues es difícil cumplirlos, ¿no? Y justo el año pasado estuve unos meses de excedencia por maternidad. Y no es que me aburriera, no me daba tiempo a nada, pero como que se me quedaba corto.
Contamos
biberones.
Que es tu tercer hijo el
sí,
que has tenido, ¿no?
Es mi tercer y último hijo.
O sea, que luego la gente no diga que no le da tiempo a hacer nada, porque a otros les da tiempo a ser periodista, a tener tres hijos, a escribir un libro.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Y entonces, pues, empecé otra vez a leer un poco la biografía de Camille, que la conocía de cuando tenía 18 años, que fui al Museo de Rodin, y pues empezó a gustarme más cada vez y me compré más libros sobre ella, de biografías, de novelas que ya se han escrito sobre ella, vi las películas y empecé a hacer pues como un esquema con su vida, con los años y lo que le había pasado, lo más importante de su vida, así en plan cronológico. Y cuando lo hice, escribí dos relatos cortos y me di cuenta que se me quedaba corto, que tenía mucho más que contar que en 10 páginas, que era el más largo que escribí. Y entonces pensé en una posible estructura del libro y empecé poco a poco, así como cada capítulo era un paso más que iba haciendo. Y lo acabé.
Lo presentaste y para adelante.
Lo presenté a un par de concursos y gané.
Eso es.
Fue una sorpresa.
El premio, hay que decir, del concurso que ganas, el premio era que te lo publicasen.
Claro,
¿no?
El premio es la publicación del libro.
Que para la gente que no lo sepa, pues sería muy costoso si tú tienes que autoeditar, autopublicar.
Claro, el plan B. Porque como yo escribí la novela y tampoco sabía, ni sé todavía mucho si vale para algo o no. Entonces el plan A era enviarla a concursos y el plan B era, pues mientras esperaba la resolución de los concursos, hacer una pequeña hucha para, si no, pues intentar autopublicarlo yo. Pero supongo que sea costoso y largo el proceso, pero vamos.
Yo siempre digo que yo creo que hay dos tipos de escritores. Uno que dice, me voy a sentar en la mesa a escribir y a ver qué se me ocurre. Y otro, como es tu caso, que dice, me llegó la vida de una persona hace unos años y ahora han pasado los años, pero quiero indagar más y quiero acabar escribiendo algo sobre ella. ¿No? Sí. Tú has sido de ese segundo caso.
Si hubiera sido el primer caso, hubiera sido incapaz de escribir más de 20 páginas, ya te lo digo. Porque necesitaba un esquema mental para organizarme también. También para ver si los pasos que daba valían para algo y también porque como sacaba pildoritas de tiempo, del tiempo pues con los niños, pues no sé qué, bueno, pues todo. Entonces iba haciendo poquito a poquito y así iba viendo los avances del libro.
Pero bueno, sí que me has comentado fuera de micrófono que le podías echar bastantes horas al día, ¿no? ¿Conseguiste sacar bastantes horas
Conseguí
al día?
Conseguí sacar pues 2-3 horas al día sí que hacía. Entre por la mañana un rato con las siestas del bebé y por la noche sí que sacaba, intentaba. Pero también había días, por ejemplo, que tenía que dejar de escribir porque lo releía y me parecía una mierda. Y ya no sabía si es que estaba demasiado encima de la historia o es que no valía para nada. Entonces tenías que alejarte un poco de la historia para luego retomarla otra vez con más
Mira, eso me pasaba a mí de pequeño con algún cuento que escribía, pero era porque crecía. Le escribía con 10 años y le leía luego con 11 y decía, qué malo es, pero porque ya había crecido un año, ahora ya de mayores es diferente. Bueno, eres nacida en Palencia,
sí,
en 1980, tienes 39 sí, años, licenciada en Filología Inglesa y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
Sí.
Así se llama una de las carreras.
Sí,
Teoría de la,
la
Literatura
segunda.
Y Literatura Comparada, eso es. Ambas carreras por la Universidad de Valladolid. Después de hacer durante un año el doctorado Tradición e Innovación de la Literatura Española del siglo XX, realizas un máster en Periodismo de la Universidad de Barcelona con la Columbia Journalism School de New York. Cuéntanos
yes,
esto, ¿qué es?
Pues un máster. Cuando hice las dos carreras en Valladolid, en realidad yo iba por la segunda carrera, pero la segunda carrera es un segundo ciclo. Entonces, ya que había hecho 3 años de Filología Inglesa, pues hice los 5 y luego pasé a literaturas. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la literatura, entonces el doctorado me gustó. Pero ya era mucho de lo mismo, muchos años sin prácticas, sin tal, y siempre había querido hacer periodismo. Entonces, pues al final hice la maleta y me fui a Barcelona a hacer el máster en periodismo allí porque tenía bastante buenas prácticas.
Y sí que te ha aportado mucho estas dos primeras carreras para a la hora de ser periodista, ¿no? Sobre todo yo creo sí. que algo que vemos característico en ti, Esther, es que además de contar las cosas que pasan, le das siempre un toque literario, yo creo, a tus artículos, a tus entrevistas, que yo creo que se nota viendo después los estudios que has tenido previos.
Pues supongo que sin quererlo me sale, porque al final he estudiado mucho de literatura, he leído mucho y desde pequeña he escrito pues relatos, cuentos, poesía. Entonces al final, pues sin darme cuenta, entrará en las crónicas y entrará en todo.
Pues sí, seguro que sí. Bueno, trabajas desde 2008 en el periódico El Norte de Castilla.
Sí.
Comienzas en Valladolid, dentro del área de Internet, y desde 2013 escribes en la sección de deportes aquí, en tu ciudad sí. natal, en Palencia. Pues bueno, cuéntanos cómo está siendo esta vida también periodista que llevas de aquí unos años, si es como te esperabas cuando fuiste a hacer el máster, si no.
Pues cuando me trasladaron a Palencia, claro, yo salía de Internet, salía de la redacción de allí, que no tiene nada que ver con el día a día aquí, con llenar páginas, con ir a partidos, con buscar informaciones, con todo. La verdad es que me gusta bastante. Sí que es verdad que como he tenido tres hijos, pues he ido, he vuelto, he ido, he vuelto. Tengo muchas idas y venidas y hasta que me vuelvo a centrar y me vuelvo a situar me cuesta un poco. Pero me parece muy bonito.
También en 2018 ganas el premio de periodismo Mariano del Mazo. Y bueno, hay que contar, para los que somos de deportes, ¿te gusta mucho más el deporte que el resto o no? Porque generalmente sí. los de deportes dicen, no, es que a mí los deportes me gustan.
Me gustan los deportes, siempre me han gustado muchísimo. ¿No? Cuando hice prácticas, o sea, acabé el máster en Barcelona, hice prácticas en La Vanguardia. Y pedí o deportes o cultura. Y estaban las dos vacantes y al final dije, no, me voy a deportes. Entonces, sí que es verdad que siempre me ha gustado mucho el deporte. De pequeña siempre pues he practicado fútbol sala hasta los 26 años. He visto todos los deportes, bueno, todos no, la mayoría. Me gustan bastante. Entonces, pues al final disfrutas trabajando, que también es importante, supongo.
Luego hablaremos de ello y pasaremos revista a deportes, porque también esto es un programa de deportes, tenemos que hablar de deportes. Si quieres, aunque yo también me pongo un poco nervioso, leo un fragmento de tu libro para que la gente lo escuche y le entre el gusanillo de leerlo. Bueno, voy a leer. Un fragmento de un capítulo que se llama 1888.
Sí, los capítulos son años concretos.
Años de su vida, ¿no?
Cada capítulo es un día concreto de un año concreto. Y son capítulos cortos. La idea era hacerlo así como flashes de su vida, haciendo todo cronológico.
Bueno, voy con ello. Esther. Ni siquiera se atreve a entrar. Solo siente que le tiemblan las piernas y que va a desfallecer en cualquier momento. Es el día. Hoy es el día. Puede ser un gran día o ser uno fatídico. Todo depende del fallo. Está sola, completamente sola, a las puertas del salón de los Campos Elíseos y hay una barrera invisible que le impide cruzar el umbral. El obstáculo que se interpone entre ella y su éxito es el miedo al fracaso. Pero sabe que tiene que hacerlo. Ha estado prolongando este momento durante muchos minutos, deambulando alrededor del pabellón, pero ha llegado la hora de la verdad. Cierra los ojos, coge aire y atraviesa la puerta rápido, antes de que se arrepienta. Al fondo de la estancia está su obra, su todo. Ahí se encuentra Sakountala. Se dice así, ¿no?
Sí.
Bueno, está leído este fragmento. Una cosa que se me ocurría, una pregunta mientras lo leía. Dentro de todos los lugares posibles, igual uno de los más bonitos es escribir sobre París, ¿no? Y sobre Francia.
Sí, la verdad es que a mí París me gusta mucho. A ver, tampoco es que lo haya. He ido pues 2-3 veces en toda mi vida, ¿no? Lo que pasa es que se me complicó mucho porque, claro, estabas intentando contar el París del siglo XIX, que no es ni tu época, ni tu país, ni tu ciudad, ni tu nada. Entonces, a la hora de documentarte, pues para saber pues cómo estaban las calles, las luces, la organización de la ciudad en el siglo XIX, pues eso ha sido un poco complicado.
Yo creo que algo que tiene la lectura es la única manera que tenemos, ¿no? De vivir aventuras del siglo XV, de vivir aventuras del país de Narnia, es leyendo, ¿no? Al final, hoy en día ya no lo podemos hacerlo, porque estamos en el siglo que estamos, en el día que estamos, y con una película yo creo que no eres incluso capaz de meterte tanto como te metes con un libro. Al final es algo que solo te da, ¿no? Solo te da un libro.
Supongo que un libro te da más sensaciones y te describe más todo, entonces tienes más todos los detalles para meterte realmente en la historia y ser parte de ella, sea la época que sea.
Yo he crecido con Harry Potter y ha sido mi vida y yo realmente quería estar en los pasillos del colegio y con el libro conseguía estar, con la película no conseguía estar.
Es que
yo la veía, pero yo veía que yo estaba a una distancia, pero con el libro estaba de verdad allí con los fantasmas y con todo lo que pasaba.
Sí,
bueno,
cierto.
Hablamos de Camille Claudel, que es la protagonista de esta novela. Nace en el 1864, muere en 1943, sucumbe a su propio talento, al desamor, también, sí, pone detrás del libro. Y sí, bueno, primera pregunta, el desamor, el amor al final, lo que mueve la vida, ¿no? Y lo que mueve también, en este caso, la vida de Camille Claudel.
Muere, sí, o sea, el amor mueve su vida y su fracaso al final, ¿no? El amor que sintió por Rodin y el que él sintió también por ella, que no es que... Y la relación que mantuvieron, pues la encumbró a la fama, pero luego la llevó a la locura y al olvido totalmente.
Bueno, ella estaba en una sociedad en la que la propia sociedad no estaba preparada para encumbrar su éxito. Y aquí aparece un poco el machismo, ¿no? Lógicamente de la época, que hacía todavía mucho más agravado que en el día de hoy eso, que fuera más difícil triunfar para una mujer.
Claro, es que al final hablamos pues del siglo XIX. El siglo XIX, pues la escultura era cosa de hombre, pues la mayoría de las artes siempre ha sido así. Y, por ejemplo, ella estudió en una academia en París, pero solo había dos que permitieran estudiar a mujeres. Ella estudió en la Colarossi y la otra era la Julian o la Julian, algo así se llamaba. Intentó entrar en la Academia de Bellas Artes de París y pasó el examen de acceso. O sea, ella tenía el talento, pero por ser mujer no pudo estudiar allí. En cambio, Rodin intentó entrar 3 veces y nunca lo logró.
No, porque no tenía el talento, a lo mejor.
También tenía talento, no voy a decir eso.
Sí.
Pero sí que es verdad que ella pues tenía mucho talento, pero el hecho de ser mujer, pues sí que es verdad que en la época pues no le ayudó mucho, déjalo ahí.
Bueno, era odiada por su madre, que deseaba un varón que sustituyera al hijo que había perdido. Esto es algo que ahora se ve menos, pero que también pasaba bastante, ¿no? En aquellas épocas más antiguas, el hecho de que las madres, diciéndolo así, prefirieran un varón que una mujer, ¿no? Envidiada por su hermana, que carecía de belleza e ingenio. Y también hay que decir, también se daba importancia mucho más antes que ahora a la belleza de una persona, ¿no?
Sí. Sí, por ejemplo, la madre sí que pues decía que Camille era bella, pero que era demasiado terca e inteligente y que entonces pues que iba a espantar a los hombres. Entonces, claro, aparte que pues desde que nació la llamó la usurpadora, porque como ella quería volver a poner en el nido el niño que perdió a los 15 días de que naciera, pues cuando nació Camille, pues ya directamente sintió un odio por ella desde que nació.
Ya.
Y eso nunca lo superó ni la madre ni la hija.
Ni la hija.
Ya te lo digo.
Pero bueno, por suerte para ella creció con el amor incondicional de su padre y de su hermano, ¿no?
Sí.
Hasta que cayó en brazos de su profesor de la Academia Colarossi, que no era
eso
otro
es.
Que Rodin,
sí,
¿no? Bueno, Auguste Rodin. No sé si dice Auguste o Auguste.
Auguste. Yo francés tampoco,
ya,
tampoco manejo.
Yo
ya
tampoco.
Te digo.
Bueno, Auguste Rodin la convierte en su musa, en su alumna y en su amante.
Sí.
Tenemos que explicar, si quieres, Esther, una breve concisión sobre quién es Auguste Rodin.
Rodin es el... Bueno, yo creo que es de los escultores más famosos que hay ahora en el... Bueno, ahora no, vamos, ya murió. En el mundo. El pensador de Rodin, las puertas del infierno, el beso, o sea, todas esas esculturas, que todas las creó estando con Camille en el taller, pues le encumbraron al éxito. Luego, antes de fallecer, logró que el Estado acondicionara ya directamente un museo para guardar toda su obra, con lo cual él mismo se preocupó en vida de que todo su legado le llevara al éxito total, aunque él ya no estuviera.
Bueno, el éxito artístico le llega a la vez que el fracaso amoroso a la protagonista, víctima de engaños y promesas rotas. Y al final es lo que decimos, tú puedes triunfar profesionalmente todo lo que llegara a todas tus metas, pero si en el amor no te va bien, al final tu vida acaba siendo un desastre y una desesperación.
Claro. Rodin siempre se supo que era muy mujeriego. Es más, él siempre mantuvo una relación con Rose, con la que se casó un mes antes de que muriera ella o así, con 70 y tantos años se casaron. Entonces, él nunca dejó a Rose por estar con Camille. Pero tampoco quería dejar a Camille. Y ya ahí también aparecieron las terceras personas que eran las modelos que posaban para él. Entonces fue una locura. Entonces, y luego también Camille tuvo algún aborto. No se sabe si tuvo uno o más de uno. Y eso también la llevó a, pues eso, a la depresión y a...
O sea que por lo que veo no ha sido fácil tampoco recabar toda la información que tú hubieras querido, ¿no? Para nada.
No, sí que es verdad que sí que he leído biografías de ella, cartas de ella que se conservan, pero como al final de su vida estuvo muy apartada y estuvo, pues eso, encerrada, cuando su familia quiso recuperar todas sus cosas, ya todo no se conocía tan bien y había muchas cosas que se habían perdido. Entonces lo de los abortos es un tema que hay gente que habla de que hubo 4, gente que hubo 1, no se sabe con exactitud.
Al final ella tuvo crisis nerviosas, tuvo insomnio, se acentúa ese aborto, con ese aborto no sabemos cuántos tuvo, pero por lo menos uno tuvo, y al final es casualidad que pierde un hijo igual que la pasó a su madre, ¿no?
Sí.
Es algo que es como que cierras el círculo también. Bueno, esperaba que Rodin cumpliese sus promesas, como decimos, que se casase con ella, y nunca lo hizo.
No, nunca lo hizo. Y esa carta sí que se conserva porque la guardó siempre. Él le escribió una carta diciéndole que se iba a convertir en su esposa. O sea, que le iba a convertir en su esposa. Y al final nunca lo hizo.
Pero él, digamos que Rodin era como el perro del hortelano, ¿no? Ni comía ni dejaba comer, por
claro,
decirlo
sí
así.
Que es verdad.
Pero sí que era importante ella para él, porque la escribía cartas, estaba pendiente.
Y luego cuando ella ya tuvo pues la época de las crisis y lo pasó tan mal, él sí que es verdad que se preocupó por su arte desde fuera. Intentaba que la comprasen obras, intentaba que las pusiesen... las obras de ella para que la conocieran, pero ya ellos no tenían ningún tipo de relación.
Claro, ya que él utilizaba un poco su poder, ¿no? Su, al
Sí,
final...
sí, porque él siempre fue muy respetado, muy querido.
Bueno, ella con 48 años, relativamente joven yo creo, incluso para la época, su propia madre es la que la ingresa en un sanatorio mental, en Villebrard, creo que
sí,
se dirá así.
No sé cómo se dice.
Sí, en París, ¿no? Sí. Que también es curioso, que al final cierra el círculo la madre otra vez. La madre que odia a Camille es la que la ingresa en ese...
Sí.
En ese sanatorio mental.
El padre murió el 3 de marzo de ese año, del año que la encierran. Y a la semana de que muriera el padre, ese día aparece un carro pues por la calle en la que ella vivía en el taller, con tres enfermeros, tiran la puerta abajo, la ponen una camisa de fuerza, le ponen una camisa de fuerza y se la llevan en la ambulancia. Una ambulancia tirada por caballos y con un cerrojo, así todo como muy pues de la época todavía.
O sea, que parece ser que la madre estaba esperando a que el padre muriese,
sí,
que era un poco el protector de
era
Camille.
Era el que la protegía.
Eso es, para ya meter, ingresarla en un...
Y lo hizo con ayuda del hermano, que el hermano al final también la falló a Camille.
A Camille.
Sí, porque Paul Claudel luego se hizo muy conocido, es un poeta porque se hizo al catolicismo yendo a una misa en Notre Dame. Y luego también fue diplomático, vivía en China, no sé qué, viajaba mucho por el mundo, que para la época era increíble. Entonces, todo lo que vivió Camille con Rodin, el aborto, porque él sí que sabía la historia del aborto, ya se lo contó, es como que siempre ya la tachó de que estaba en pecado y ya nunca la perdonó.
También era otra época, esta época en este caso del siglo XIX, en la que no era como ahora, que por ejemplo no se ingresa en un sanatorio mental a cualquiera. En aquella época pues se cogía y si determinadas personas aprobaban que se ingresase a alguien, se le ingresaba, o se encarcelaba a mucha gente que no merecía estar en la cárcel.
Cierto.
No es como ahora, que está todo mucho más, ¿no? La justicia, digamos que para eso ha avanzado a mejor, ¿no?
Sí que es verdad que cuando la ingresaron tenía que ser ingresada, porque los últimos años de su vida pasó muchísimo hambre, porque como no la compraban las obras, no podía pagar el taller, entonces no podía pues comprar más pues el material para seguir tallando. No tenía para comida, no tenía para carbón, pasó frío toda la vida. Entonces todo eso se acentuó. Sí que es verdad que bebía bastante vino y había días que en vez de comer
para
bebía.
Para entrar en calor, supongo.
Y para olvidar, supongo, un poco todo. Entonces, los últimos años, antes de ser encerrada en 1913, ella misma destruía la obra que creaba, porque pensaba que Rodin y sus secuaces estaban fuera, pues por las ventanas, intentando robarle las ideas. Y padeció bastante depresión, los delirios de grandeza, que es lo que la llevó también al encierro. Entonces, al principio, sí que es verdad que necesitaba ayuda.
O sea, acaba volviendo un poco loca, por decirlo así.
Sí, sí, sí.
Acaba sufriendo un poco de locura.
Sí, es verdad.
Bueno, es un libro de fácil lectura, ¿no?
Sí.
Yo creo, es un libro relativamente cortito. Será utilizado, aparte de toda la gente que le compre, esperemos que sea mucha y que ayude la cadena COPE a que se venda mucho, se compre mucho, será utilizado en educación, seguramente, ¿no?
Pues no sé, Dios te oiga, te iba a decir.
Yo creo, porque es al final, si quieres indagar en la vida de una persona...
Hombre, para historia del arte, claro, o historia, no lo sé.
Claro. Al final, yo ayer, por ejemplo, fíjate, en la universidad hice un trabajo también sobre una mujer que había hecho los derechos de la mujer y la ciudadana, cuando la Revolución Francesa, un poco buscando motivaciones de una mujer para los tiempos de hoy. Camille también podría ser un ejemplo, también se podría pedir un trabajo sobre ella y utilizar este libro para documentarse. Bueno, has tenido que documentarte mucho, como decíamos.
Sí.
Cuéntanos un poco, yo que sé, alguna anécdota de cómo ha sido de complicado documentarte. Imagino que tanto textos como ver películas, las pocas que haya podido haber, ¿no?
He visto también de Rodin, porque como de Rodin hay más cosas, pues al final comprando, pues eso, pues buscando el material de Rodin, pues tenías a Camille, porque al final es coprotagonista el uno de la vida del otro, lo quieran o no. Sí que es verdad que he leído bastante de ella, había cosas que eran más ficción, entonces al final te llevaba a pensar, esto va bien... habrá sido así, ¿no? ¿Hasta dónde lo llevo? Tal. Las cartas me ayudaron mucho y había una biografía, que no me acuerdo de qué editorial era, pues que era bastante así, pues cronológica y secuaz, que se podía seguir bien todo.
Lo ideal hubiera sido que hubieras tenido el tiempo y el dinero, por ejemplo, como Arturo Pérez de Reverte, se me ocurre, para ir al sitio. Él, cuando escribe una novela, va al sitio en el que la escribe, se mete en la habitación del hotel y la escribe desde allí. Eso al final sería todavía un plus más, ¿no?
Eso para la siguiente. Eso
para la siguiente,
venga, vamos.
Bueno, cuéntanos, para los que nos apasiona un poco este mundo, ¿cuánto tardas en escribir este libro?
Pues empecé a leer otra vez sobre Camille en septiembre o así. Y ya, ahí es cuando empecé a comprarme libros y libros sobre ella. Tuve mi momento compulsivo total. Y cuando ya leí todo es cuando empecé a hacer el esquema.
O sea, primero no estás escribiendo, pero ya te estás documentando, estás leyendo.
Sí, además,
al final...
en la cabeza ya estás pensando, ¿esto podría hacerlo así? No. Y si lo hago de esta manera, no, quedaría mal. Así, no, sería un coñazo. O sea, empiezas a darle vueltas a cómo hacerlo. Y ya cuando tenía cronológicamente más o menos estructurada su vida, empecé a pensar la estructura del libro. Y cuando ya la tuve, dije, venga, pues lo voy a intentar. Empecé más o menos en noviembre o así, a mediados de noviembre, y acabé más o menos en mayo. Y luego ya releí, pues cambié alguna cosa, vi que se repetía a lo mejor una idea mucho, entonces empecé con las correcciones pues de lo que es la obra en sí, y luego ya con las correcciones de las faltas, pues si había alguna errata.
Bueno, al final yo creo que no hay un tiempo estipulado. Por ejemplo, Stephen King he leído que dice que 3 meses le tarda en escribir un libro.
Fíjate.
Y hay otros que tardan 10 años.
Sí,
entonces,
eso tampoco...
Eso también, claro, lo que tú profundices, etcétera.
Y también es verdad que el libro es corto.
Claro.
Son 135 páginas, no son 500.
Sí,
si
sí.
Se hubiera tardado bastante más, probablemente seguiría escribiéndolo.
Bueno, ahora que has escrito un libro, que has vivido esta experiencia, que lo has publicado, ¿cómo ves de complicado para un escritor normal, por ejemplo, poder vivir de las novelas? ¿Te haces una idea? ¿Te haces un poco más de idea o no?
Supongo que es muy, muy, muy difícil. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahora, pues eso, a ver, he ganado un concurso, es la primera que escribo, tampoco sé si va a tener éxito ni hasta qué punto es buena. Ha gustado al jurado y bien. Pero si ahora quieres escribir una segunda, pues probablemente tengas que volver a participar en concursos, que al final el concurso te edita la obra, pero se quedan con las ganancias. Yo, por ejemplo, gano un 10% de las ventas, que hay otros concursos que no te dan nada y hay otros que te dan más, claro, depende. Pero es muy complicado no ser, pues eso, pues que seas un Elvira Lindo, un, pues,
claro.
Gente...
Luego yo suelo leer que hay otra gente que ha publicado porque lo ha mandado a editoriales y ha tenido la suerte de que la editorial le ha gustado y directamente le ha querido comprar los derechos y editarlo. Pero claro, tiene que ser una obra de... pues tienes que intentar encontrar esa calidad de que una editorial acepte comprar los derechos, editarlo,
claro.
Publicarlo.
Sí que es verdad que cuando ya había ganado este concurso, me escribieron de otra editorial, a la que también había mandado el mismo, claro, porque no he escrito más, que estaban interesados en publicar la obra, entrando yo directamente al catálogo de autores. Pero claro, ya no podía porque ya estaba. Entonces les dije que esa novela ya estaba premiada.
Volviendo a Harry Potter para contar una anécdota, la escritora J.K. Rowling, que por cierto se puso nombre de varón, se puso J.K. Rowling para que pareciese nombre de varón y se vendiese mejor los libros, fue la 13ª editorial a la que se lo publicó. Las 12 primeras no se lo publicaron y ahora se están tirando los pelos también.
No me extraña.
Bueno, presentación del libro, de La lluvia de Camille, mañana a las 7:30 de la tarde en la biblioteca pública de aquí de Palencia.
Sí.
¿No? Que también invitamos desde este altavoz a toda la gente.
Sí, quien quiera ir.
A que asista. Cuéntanos un poco, porque creo que va a ir otra escritora también a presentarlo contigo.
Sí, va Concha Lobejón, que es la directora de talleres literarios de la Universidad Popular y es profesora de literatura también. Que le dejé el libro hace unas semanas y lo leyó y le había gustado mucho, así que bien.
Así que bueno, si quieres dar algún agradecimiento, porque creo que Librería Iglesias también anda detrás.
Librería Iglesias estará mañana también pues conmigo en la presentación, que es en la primera planta, en la sala de audiovisuales, pues para vender los ejemplares a quien quiera asistir y comprarlos.
Eso es. Bueno, vamos un poco a hablar de deporte para ir terminando la entrevista. Periodista deportiva eres, como decimos, ¿y cómo ves actualmente el periodismo? Te quiero preguntar, porque es algo que está también mucho en la calle.
Pues creo que el periodismo, como todo actualmente, ¿no?, de los trabajos, está cada vez más difícil para todo el mundo. Como todas las empresas, cada vez te exigen más y cada vez lo que es bueno es pues lo que hablábamos antes, que al final si te gusta tu trabajo lo harás lo mejor posible, sean las condiciones que sean, ¿no?
Eso, si este es un trabajo un poco que tienes que echarle, no tiene un horario estricto, ¿no?
No.
A veces le tienes, pero además tienes esas horas, ese trabajo, ese ir a ver los partidos, ese etcétera, que lo hace al final, como tú dices, que si no lo vives realmente es complicado.
Que si no te gusta.
Si no te gusta.
Sí, sí, yo creo que si no te gusta realmente, pues o acabas dejándolo o acabas teniendo hastío por ello y al final pues no te volcarías para intentar hacerlo lo mejor posible.
Claro. Bueno, pasando un poco revista al deporte palentino, tenemos ahí a Palencia Básquet, a Palencia Baloncesto, a Chocolate Strapa Palencia, que es un poco nuestro faro, nuestro sueño, ¿no?, de poder estar ahí luchando por un ascenso. ¿Cómo les ves? Porque la verdad que este año todos estamos ilusionados, yo creo. Los periodistas que les seguimos de cerca estamos ilusionados porque vemos que hay equipo para estar ahí arriba.
Sí, sí que hay equipo. Al final, pues Carles Marco ha confeccionado una gran plantilla, creo. Y sí que es verdad que él mismo decía pues que les faltaba chispa en el último partido contra el Cáceres, que al final se ganó en la prórroga y eso, pero al final también lleva ya un tercio de la temporada con muchos entrenamientos, con mucho... Pero es ilusionante, es un año que puede ser ilusionante porque podemos dar el campanazo como ya hicimos y no se logró el ascenso,
eso
pero
es.
Este año se podría... Yo sí que les veo bien. A ver cómo avanza, a ver la regularidad pues que va logrando el equipo a lo largo de la temporada, pero ilusión... sí que se puede tener, creo.
Y tú que llevas mucho más que yo, bueno, yo llevo un poco de la temporada pasada y el principio de esta, ves detalles, ¿no? Ves igual detalles de que te hacen pensar en que ese posible ascenso puede volver a suceder. Por ejemplo, estos detalles de que no se juega bien y se gana, esa final son cosas, ¿no?, que tienen los equipos grandes, que igual eso, no tienen los...
Claro, o sea, al final es el talento que tiene la plantilla, ¿no?, que es lo que muchas veces dice Marco también, que al final se gana por el talento, el trabajo que hacen día a día, obviamente ahí está, pero puedes tener un mal día, defender mal, que últimamente pues también les está flaqueando bastante la defensa, pero aún así, como tienen tanto talento ofensivo, pues te sacan el partido, aunque sea contra rivales grandes. Entonces, eso también es un plus, porque había otros años que... El día que estabas un poco mal jugando, pues ya no remontabas. Ahora tienen capacidad mental y física para lograrlo.
Para sacar el partido adelante. Bueno, en el fútbol, Palencia Cristo Atlético no está tampoco pasando su mejor momento.
No.
Sí que es verdad que siempre tenemos ese debate de, por presupuesto vemos que no es un equipo para estar en el playoff, luego parece que la ciudad le pide algo que ves luego que es que el equipo por presupuesto no puede dar. Al final está ahora mismo ahí en tierra de nadie en esa tercera división. Y bueno, al final es que, como digo ya a veces, ¿pero qué le vamos a pedir también? Si es que luego miras los presupuestos y dices, pues el décimo presupuesto iba al noveno en la clasificación.
Claro, si es que al final luego miras a los de arriba, los equipos que ahora están, pues eso, arriba en la tabla, y se han reforzado muy bien.
Claro.
Porque tienen más, pues eso, pues tienen más potencial económico pues que el que puede tener el Palencia Cristo. La verdad es que los partidos los juega bastante bien y está realizando un fútbol que es bonito de ver. Porque juegan al toque, se mueven, buscan huecos...
Me gusta que lo digas tú aquí porque a veces parece que es cosa de la cadena COPE, que decimos que juegan bien y que no ganan, pero es verdad que
están jugando
bien. A mí me
gusta cómo están jugando, la verdad.
Y no acaban de a veces
He visto bastantes partidos desde que me reincorporé a mediados de septiembre y ya otra vez al periódico, pero sí que es verdad que muchas veces pues les falla el gol. Si generas 10 ocasiones y no metes ninguna, al final acabas siendo castigado.
Ahora se ha marchado Edu Vallecillo, el delantero, de momento no ha llegado nadie y al final es un efectivo menos que tiene Rubén Gala. Bueno, y del Becerril, ¿qué vamos a contar del Becerril?
Bueno.
Nos estamos haciendo famosos nosotros casi también con el Becerril. Al final está siendo un boom. Y
estamos
lo mejor está por llegar. Sí. Hoy exactamente queda una semana, eso.
Estamos todos contando las horas, creo. La verdad es que increíble. Yo el Becerril, pues siempre es un equipo pues que he seguido, porque también pues me ha tocado pues trabajar y eso, y siempre me ha gustado pues por la humildad que tienen, por el trabajo, por la entrega. Entonces, el premio que van a tener el jueves que viene, que en realidad tenemos todos, por poder cubrirlo, por poder verlo los palentinos.
Es un orgullo para nosotros ser periodistas palentinos ese jueves 19, va a ser un orgullo también.
Sí, porque lo vamos a contar el día de mañana, o sea, va a ser algo que podamos, a mí me parece increíble. Y ojalá den la campanada, vamos.
Ojalá, vamos. No quiero pensar lo que va a pasar allí si...
No, uy, madre, si pasase, la cantidad de trabajo que nos toca.
Si pasa algo así. Bueno, Estepo, muchas gracias por haberme acompañado aquí en la cadena COPE. Recordamos,
pues gracias a ti.
La presentación, de La lluvia de Camille, mañana 7:30 en la Biblioteca Pública de Palencia. Ya hemos dicho, la primera planta, sala de audiovisuales.
Sí.
Eso es, ¿no? Bueno, si yo me lo he aprendido, seguro que todos los que nos han visto y los que nos escuchen después en el podcast también se lo van a aprender. Esther, muchas gracias y que vaya muy bien la venta de este libro, que se dispare.
Muchas gracias, Marcos.
Vale. Pues nada, una breve pausa publicitaria y volvemos para hablar con Laura Matía, fisioterapeuta del Club Deportivo Becerril. Hasta ahora.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando a la Davis, ayer jugando
en España, Cartagena. ¿No, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Este viernes, en COPE Palencia... ¡Empezamos la Navidad saboreándola! Especial Navidad en Herrera en COPE Palencia desde las instalaciones de Saborea. Un programa muy especial donde os recomendaremos qué productos saborear estas Navidades. Saborea, la excelencia en la calidad. COPE Palencia, emisora líder de audiencia en las mañanas palentinas.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Bueno, aquí seguimos en los deportes, en la cadena COPE hasta las 3:30. Hemos estado hablando con Esther Bengoechea, hemos pasado revista al deporte palentino y hemos hablado del Club Deportivo Becerril porque está muy de moda. Y aquí tenemos a su fisioterapeuta, a Laura Matía. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bueno, eres fisioterapeuta en Clínica Más y además eres la fisioterapeuta del Club Deportivo Becerril. Segunda temporada ya en el Becerril, ¿no?
Así es.
Además ha venido de morado, como tiene que ser, de morado. Bueno, lo primero de todo, fisioterapeuta, enamorada de tu profesión, imagino, ¿no? Porque
por
es algo importante, como decíamos antes con Esther, que para ser periodista hay que estar enamorado porque son muchas horas, porque son muchos quebraderos de cabeza, y en tu caso también.
Por supuesto, al final yo creo que para ejercer una profesión te tiene que gustar lo primero, y luego ya a medida que empiezas a trabajar te empieza a gustar un poco más, ¿verdad? Te has metido un poco en el mundillo y ahora con el fútbol pues también le vas cogiendo gustillo.
Vas tocando un poco todos los palos,
vamos,
¿no?
Tocando un poco todo.
Bueno, segundo año en el Club Deportivo Becerril, como decimos, y también contenta, yo supongo, porque además es el equipo de tu pueblo, es el equipo de tu tierra y eso siempre tira un poco más, ¿no?
Tira bastante más. Al final, oye, estamos ahí arraigados desde pequeñitos, entonces, pues bueno.
Y al final es un poco casualidad que empiezas en el Becerril y al siguiente año de comenzar es el año pues histórico del Becerril. Es un año que va a ser único en la historia. Pasarán muchos años hasta que vuelva a pasar algo similar, si es que pasa. Ojalá que vuelva a pasar.
Ojalá, pero va a estar difícil. Pero bueno, de momento disfrutándolo y la verdad que sí. Oye, la verdad que ha sido llegar y estar muy contentos todos.
Bueno, ¿tú contenta con el trato con la gente de Becerril?
La verdad que muy contenta. O sea, muy agradecida la verdad que con todos. Y la verdad que con todos muy bien. O sea, me llevo muy bien con todos. El trato estupendo. No tengo queja de ninguno, con los compañeros todo muy bien, así que la verdad que ninguna queja al respecto.
Bueno, tú no eras muy futbolera, creo,
no, la verdad,
pero
que
tu
no.
Padre sí, ¿no? Tu padre siempre ha sido futbolero y es futbolero.
Demasiado,
y del Becerril.
Demasiado futbolero, la verdad que sí. Bueno, de Becerril, del Palencia, de la Real, o sea, ya más no
es
puede
que es eso,
ser.
Es que también es de la Real, ¿no?
Es de la Real. Tenemos la bufanda ahí ya eso preparada.
Hecho,
para la...
he visto una foto en algún sitio en el que había en un garaje la bufanda de la Real y la del Becerril juntas.
Sí, era mi cochera. Esa bufanda llevaba ahí 20 años colgada. Y la casualidad fue que el día del sorteo, pues no sé, de esto que salimos a la cochera y dijimos, no lo podemos creer, o sea, estaba la bufanda de la Real y justamente debajo la del Becerril. O sea,
era dijimos, una premonición.
Bueno, era ya premonición, esto venía de antes ya.
Bueno, ¿cómo es convivir con tantos hombres? Haberte metido en un vestuario de un equipo senior masculino, por decirlo así.
La verdad que muy bien, o sea, al principio tenía así un poco de miedo por decir, oye, son muchos chicos, al final nada, o sea, muy bien. Con ello la verdad que muy bien, en ningún momento ningún problema, o sea que
mejor de lo que esperabas.
Mejor, muchísimo mejor. Sí, vamos, tampoco tenía ninguna expectativa mala, la verdad que era muy bien, muy bien.
Muchos les conocerías ya, de verle...
La verdad que no, yo antes de empezar aquí no conocía a ninguno, a Melero y ya,
Melero,
porque era de Becerril, claro.
Al mítico Melero.
Al mítico.
Bueno, para los más técnicos, ¿cuál ves que son las lesiones más frecuentes que están teniendo los futbolistas en el año y medio que llevas con ellos?
Pues sobre todo muchas roturas fibrilares, sobrecargas bastantes tenemos a menudo, algún esguince por ahí, y ya lo más grave que hemos llegado a tener, pues bueno, el cruzado de Crespo, ahora un poco lo de diestro, pero bueno, quitando eso a grave, esas dos cosas, el resto pues eso, sobrecargas, algún esguince y poco más, la verdad que no ha habido nada más grave.
Bueno, lo que sí que se nota en el equipo es en esta temporada, por ejemplo, que hay hasta 5 partidos entre semana, la acumulación de partidos, ¿no? Sí que lo estás notando cuando llegáis al segundo, sobre todo al tercero, a ese fin de semana ya con 2 partidos por detrás, que ves que los jugadores pues llegan al límite.
Llegan muy cansados, o sea, tanto ellos, o sea, ellos llegan a tope, pero nosotros también, como cuerpo técnico, al final tenemos cada uno nuestro trabajo, entonces llevamos bastante cansaditos también. Pero bueno, al final hay que tirar y a por ello, claro.
Bueno, el partido con el Urraca, que estábamos allí tú y yo los dos allá a pie de césped, la verdad que fue un partido emocionante, un día emocionante también para ti, ¿no?
La verdad que fue el más emocionante de los que he estado hasta ahora, porque el año pasado el ascenso a tercera, la verdad que fue muy emocionante, pero el día del Urraca estaba yo ahí con el corazón ahí como, por Dios que esto acabe ya, que ya lo tenemos un poco en la mano, pero la verdad que fue muy, muy emocionante.
Si te acuerdas, el año pasado hubo un momento en el que se había conseguido el ascenso, pero no se había ganado la liga.
Sí.
Y tal vez ese partido fue la clave de que ahora estemos aquí jugando la Copa del Rey.
Pues sí, puede ser, claro que sí. Al final, si no hubiéramos ganado y quedado los primeros, no estaríamos ahora en esta situación, está claro. Hubiéramos subido, pero no hubiéramos estado jugando en la Copa.
Bueno, imagino que abrumada hasta tú también con tantos medios de comunicación, ¿no? Últimamente.
Sí, la verdad que sí. Llevamos una semanita un poco
estresados.
Habéis
salido en España Directo, han estado los del Marca, han estado la propia plataforma DAZN, ahora estás en la cadena COPE.
Ahora estamos en COPE. La verdad que llevamos una semana bastante entreteniditas, sí, un poco saturaditos.
Pero bueno, bonito, ¿no? Al final
la verdad que sí,
o sea,
el reconocimiento y oye, el prestigio también de salir así en cadenas así conocidas, pues está bien.
¿Ya te han hecho oferta de renovación?
No, bueno, de momento no sabemos nada.
La están preparando,
La estamos negociando.
Bueno, para ir terminando, Laura, cuéntanos un poco, yo qué sé, alguna anécdota para los futboleros que nos estén viendo de los jugadores o qué jugador te ha sorprendido.
Ay, pues no lo sé, a ver.
Hay que poner algún nombre propio por ahí.
Uy, madre, a ver.
Solo conocías a Melero, nos has contado.
Melero sí, porque es de Becerril y la verdad que el resto es que no...
Creo que es el único que vive
en Becerril. Vive en Becerril, Becerril, ¿no? Eso es, porque hay, bueno, Crespo y Diestro, sus abuelos son de allí, pero vivir como tal no viven. Entonces, el resto no conocía a ninguno. Y bueno, Richard sí, porque es del pueblo también. Pero vamos, al resto... Bueno, y Rubén, claro. Pero al resto no conocía
José
ninguno.
Esteban.
José Esteban, Esteban también, sí, sí, por José supuesto, Esteban. También ahí conocía. Pero así, ¿alguna anécdota? Pues no sé, ahora, a ver, ¿qué te puedo decir? No sé. Es que ahora mismo no me sale así nada.
La tienes que pensar y la contamos.
La tengo que pensar y la contamos en otro programa.
Eso es, la contamos el día 19 en el Bar La Vetría, por ejemplo.
Eso
vamos
es.
A hacer el, vamos a hacer el programa allí. Mira, nos pregunta justo Marco Antonio Sánchez, que creo que le conoces.
Sí.
Pregúntala si se pone nerviosa delante de un campo lleno como la Balastera.
Me pondré. Me puse nerviosa en el Urraca ya con 2.000 personas. Yo creo que la Balastera casi completa va a ser un poco impresionante.
Más que al entrar al campo, porque entras corriendo y les tienes de espaldas, es al girar y al salir con el jugador, ¿no?
Exactamente. Cuando... Y yo mi miedo es llegar y tener, no sé, tropezarme, caerme, no sé, algo de esto.
Lo bueno que va a estar la afición a tu favor. No vamos
a jugar en
Anoeta, sí. Vamos a jugar aquí.
Espero que sí, está a mi favor.
Bueno, Laura, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Nada, a ti, Marcos.
En la cadena COPE. El tiempo es el que tenemos, se nos va volando, pero bueno, que vaya muy bien porque quedan 7 días exactos, una
quedan
semana.
7 días, sí.
Para el partido de todos, de todos los palentinos. Laura, muchas gracias.
A ti, Marcos, muchas gracias.
Pues una pequeña pausa publicitaria y volvemos hablando de más deporte hasta las 3:30.
Este viernes, en COPE Palencia, empezamos la Navidad saboreándola. Especial Navidad en Herrera, en COPE Palencia, desde las instalaciones de Saborea. Un programa muy especial, donde os recomendaremos qué productos saborear estas Navidades. Saborea, la excelencia en la calidad. COPE Palencia, emisora líder de audiencia en las mañanas palentinas.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Seguimos en la cadena COPE en los deportes hasta las 3:30 y seguimos hablando de fútbol. Hablábamos del Becerril con Laura Matías y ahora hablamos de Palencia Cristo Atlético gracias a Danisa Euronics. Y hemos preguntado hoy también a Adri Pérez, a uno de los baluartes del equipo, cómo se encuentra el equipo y cómo afronta el partido de este fin de semana. Le escuchamos.
Buenas, Marcos, pues bien, estamos trabajando ya duro para el sábado contra la Virgen. Venimos de unos días de parón debido a las elecciones, que nos ha venido bien para desconectar y cargar a la vez pilas. Y nada, sabemos que el partido allí va a ser un partido muy físico, muy duro, donde va a haber mucha pelea, mucha segunda jugada, y nos estamos ya adaptando a ese tipo de juego para poder ir allí, competir y conseguir los 3 puntos. Y nada, en cuanto al tema de Duvallecillo, llegaron a un acuerdo tanto club como jugador, y nada, desearle lo mejor del mundo, ojalá le salga algo bueno y pueda seguir disfrutando de este deporte.
La Colada patrocina el deporte base en COPE Palencia. La Colada, lavandería autoservicio en Avenida Santander 29.
Y como cada jueves hablamos de deporte base y pasamos del fútbol al karate para hablar de Isabel Nieto. Tenemos que hacer un repaso a lo que ha conseguido esta temporada porque es extraordinario, pero primero escuchamos sus declaraciones de cómo se encuentra y cómo ve lo que viene ahora.
Después de la final de la Liga Nacional de este pasado domingo, aún de cara a lo que queda de año, me queda por competir este sábado en el Trofeo Internacional de los Pesos Olímpicos, que se celebrará en Pinto, aquí en Madrid, incluyendo la concentración hasta el miércoles con el equipo nacional senior, y seguidamente el próximo fin de semana con el equipo cadete juniors 21, que tenemos la preselección para el próximo europeo, que se celebrará en Hungría en febrero, y ese sería mi principal objetivo para 2020. Entonces se descansará algunos días en Navidades, pero aún queda mucha temporada.
Pues como decíamos, impresionante final de temporada también para Isabel Nieto del Karate Fujisan Palencia, en la modalidad de Kumite, categoría menos de 68 kilogramos. Unos números, por resumir esta temporada: 3 campeonatos, 3 victorias, 10 combates ganados, primera en 3 rankings diferentes, 3 medallas de oro, 64 puntos a favor y solo 9 en contra. Enhorabuena a Fujisan Palencia y también a Isabel Nieto.
Has escuchado el deporte base en COPE Palencia gracias a La Colada, lavandería autoservicio en Avenida Santander 29.
Haz deporte en Palencia.
Atletismo,
fútbol,
pádel,
baloncesto,
natación,
rugby,
gimnasia rítmica,
judo,
fútbol sala,
balonmano,
squash.
Disfruta de tus deportes favoritos en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.
Haz deporte en Palencia.
Es un consejo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Palencia.
Ho, ho, ho. Papá Noel te espera en las huertas desde el día 13 al 23 de diciembre. No olvides traerle tu carta.
Además, en las huertas podrás divertirte con nuestros talleres navideños y muchas más sorpresas.
Centro Comercial Las Huertas, tu centro comercial de Palencia.
Ya es Navidad en Deportes Artiza. 50% de descuento en tu segundo artículo. Sí, un 50% de descuento. Deportes Artiza, sí, te lo puedes permitir. El que compra en Artiza, economiza. Navidad en Artiza. Todos los deportes, toda la moda deportiva con un 50% de descuento. Deportes Artiza, en calle Colón 15.
El próximo martes 17 de diciembre a las 8 y cuarto de la tarde en el Teatro Principal, Premios del Deporte Palentino 2019. Un acto en que Diputación y Ayuntamiento de Palencia reconocen la labor, el esfuerzo y el resultado de nuestros deportistas, técnicos, dirigentes y entidades deportivas. Diputación de Palencia, con el deporte que nos une. No es un partido más, es el partido de todos los palentinos. Club Deportivo Becerril, Real Sociedad. Jueves 19 de diciembre a las 9 de la noche en la Nueva Balastera. Sigamos soñando en la Copa del Rey. COPE Palencia con el Becerril.
Todos.
Y más deporte y más fútbol hasta las 3 y media aquí en la cadena COPE. Volvía a puntuar y a empatar en un partido trepidante el Club Internacional de la Amistad en casa de la Unión Deportiva Sur para seguir segundo clasificado y de momento virtual. Equipo de división de honor, porque ascenderían el segundo clasificado al estar el Real Valladolid B el líder, pero no poder subir por tener el equipo principal en la categoría superior. Vamos a escuchar al entrenador porque nos habla sobre ese partido, Adrián Fraile.
Hola Marcos, antes de pasarte a comentarte y valorarte el partido contra la Sur de este fin de semana, quiero mandar un pequeño mensaje de ánimo y de fuerza y que se recupere cuanto antes y esté lo más rápido posible con nosotros, que le echamos mucho de menos a Rubén Vallejo, uno de nuestros capitanes, que el día de la cultural se tuvo que retirar lesionado y bueno, los pronósticos parecen darse a que puede ser menisco externo y con suerte esperemos que sea al menos tiempo posible y ojalá al final no tenga que pasar por quirófano ni nada y en la vuelta del parón esté con nosotros. Metiéndonos en partido, creo que el partido de la Sur ha sido un partido muy, muy parejo. Creo que cualquiera ha podido ganar. Mucha tensión, mucho juego directo. Desde fuera y no estando en los banquillos, creo que ha sido un partidazo. No hemos tenido un control absoluto del juego porque creo que el partido no requería eso, sino requería un juego directo bastante continuado, porque el rival en campo pequeño, estando acostumbrado, siendo en su casa, tenía muy claro lo que tenía que hacer. Nos ha costado entrar en partido como en días atrás. Se han adelantado con un penalti, nos hemos rehecho bien buscando el empate y así lo hemos conseguido. Y en la segunda parte, pues creo que ellos han tenido ocasiones para meter, nosotros también. Javi, nuestro portero, para un penalti, que bajo mi punto de vista creo que no es, pero bueno, son cosas de fútbol y que pasan. Todos nos podemos tender a equivocar y creo que bajo mi punto de vista así ha sido en ese caso, pero bueno.
Bueno, pues escuchábamos a Adrián Fraile, entrenador del Club Internacional de la Amistad, al que le mandamos ánimo, y también a Rubén Vallejo, porque son momentos complicados. Es un jugadorazo que estaba demostrando mucho y ojalá que la recuperación vaya lo mejor posible y lo más rápida posible. Con todo esto, hoy hemos pasado revista al deporte palentino aquí en la cadena COPE. Mañana volvemos también a las 3 menos cuarto desde Saborea, programa exterior, y seguiremos hablando de deporte, mañana centrado principalmente en atletismo y en baloncesto. Pasen buena tarde. Hasta luego.